Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, vacunado al 100%. Hoy me dieron la segunda vacuna. Sí, señoras y señores. Rápido,
bravo,
sí. La primera, 24 de junio, y me llamaron ayer. Me mandaron, bueno, puedes pedir turno para el segundo. Aproveché enseguida, hoy en la tarde. Fui, 10 minutos después, estaba afuera con la segunda dentro.
Pero qué raro, todo. Porque viste que yo tengo en el papel que es 84 días.
Sí, a mí también me decía, a mí me decía lo mismo, 84 días, pero se ve que llegó un lote y bueno, qué sé yo, quiero, de verdad, qué sé yo, qué va a ser.
Confiar
que tengan, no, que me dieron la segunda dosis y no repitieron la primera.
Bienvenida.
Sí, pero fui ahí al Teatro San Martín, acá en la calle Corrientes, que no me quedaba tan lejos la oficina, así que fui y vine caminando. Pero muy bien organizado, la verdad, es una fábrica. Es como entras, pasas por los puestos, te sentas, vacunas, chau, 10 minutos después estás afuera. Tremendo.
Sí, en 10 minutos estás afuera. No, está muy bien organizado, por suerte. Y bueno, es lo que se viene, ¿no? Porque están preocupados por la llegada de esta nueva variante, entonces quiere que estemos todos. Sí. Lo más vacunado posible. Así que bueno, acá empezamos nuestro programa con obviamente estos temas que son casi obligatorios hoy en día, ¿no?
Sí. Bueno, es lo que nos concierne a todos, ¿no? Así que, bueno, hola Europa, el programa de comunicación, difusión de radio de la Unión Europea y del Equipo Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir y también una invitada de casa, hombre.
Ay, bueno, sí, estamos muy contentos porque tenemos a alguien de la familia del Club Europeo, una gran amiga, que es Mónica Hetz, que, bueno, es miembro de la comunidad austríaca, por supuesto, y coordinadora de la actividad So to Speak, que, bueno, la queremos tanto y está hace tantos años que implica la práctica de distintos idiomas. Así que, bueno, Mónica hace muchos años que lleva adelante esta actividad con muchísimo éxito. Así que nos gusta mucho tenerla con nosotros y también es una gran artista. Bueno, va a compartir con nosotros su faceta artística también, así que estamos encantados, ¿eh? Y algunas cositas más tenemos, ¿no, André? Con respecto al Pacto Verde, famoso.
Sí,
y ya
el famoso Pacto Verde que hablamos tanto, pero en el día de ayer, 14 de julio, la Comisión Europea propone una transformación de la economía de la sociedad de la Unión Europea para alcanzar los objetivos climáticos. Por lo tanto, el Pacto Verde está en el marco legislativo, bueno, y ahora presentaron herramientas y objetivos para alcanzar efectivamente los objetivos, porque una cosa es en papel, otra cosa es en la práctica. Así que ayer presentaron una batería de medidas y objetivos a cumplir y cómo cumplirlos, así que vamos a repasar un poco este tema, que realmente el capo del Pacto Verde es el vicepresidente de la Comisión, que es el Timmermans, que es holandés, y en los diarios de Holanda decía: vamos a cambiar, o necesitamos cambiar, la forma de vivir, de trabajar, de consumir. O sea, todo es para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Así que son muchos cambios juntos y, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Si hay muchos cambios juntos, hay mucho también reacción a los cambios. Así que, bueno, pero sí, vamos a repasar un poco estas que se presentó en el día de ayer.
Seguramente. Y, bueno, en complemento de lo que vos también vas a comentar sobre estos cambios que se vienen en general, yo voy a comentar algo muy puntual, que es el tema del transporte, ¿no? Que quizá lo tocás vos un poco por arriba, sí, pero bueno, se van a terminar cierto tipo de propulsión, digamos, de los motores, no va a haber más cierto tipo de motores, seguramente alimentados a nafta, y eso va a ser algo tremendamente fuerte en cuanto a cambios, sí, para la industria, sobre todo, que se tiene que reconvertir. Así que bueno, vamos a compartir eso también, que es algo muy interesante, que ojalá algún día llegue. No creo que falte mucho para que llegue por acá, pero bueno, nosotros tenemos antes otras emergencias que cubrir. Y después una pequeña comentario acerca de las vacunas, que bueno, esto es tema recurrente en el mundo, la pandemia, que la Unión Europea ya entregó vacunas a todos los países como para tener cubierto el 70% de la población adulta, que no es poco, ¿no? Son unos 500 millones de vacunas. Así que bueno, parece que Europa está preparada y bueno, esos son los temas que vamos a compartir. Y también
al mismo tiempo está llegando de vuelta a Europa, ¿viste? Países Bajos, Francia, España, hay todo de rojo de vuelta. La gente se vacunó y fueron a bailar. Y bueno, ya todo
y aparte la vacación, ¿no? La vacación.
Sí, la vacación, sí, las salidas y todo, discotecas, fiestas, bueno.
Así estamos.
Hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces el primer bloque del programa con la nota a Mónica Hirtz. Mónica, bienvenida en Hola Europa. Ya has venido igual, ¿no? O sea, la segunda o tercera participación, así que ya sabes cómo es. Pero bueno, gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy. Andrea.
Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que el programa me encanta y los escucho siempre.
Bueno, gracias.
Y hoy, bueno, vos sos protagonista, así que estamos encantados de tenerte, Mónica. Voy a leer muy brevemente un extenso currículum de Mónica, pero bueno, para que la conozcamos mejor. Mónica Hirtz es argentina-austríaca, profesora superior de música, con especialidad en música clásica, guitarra, egresada del Conservatorio Superior de Música Juan José Castro de la Lucila, que tengo el honor de decir que una tía abuela mía fue profesora, la profesora más querida de Mónica. Mirá las cosas que nos dice la vida, ¿no?
Ah, mirá qué bien.
¿Cómo era su nombre, Mónica, completo?
María Herminia Antola de Gómez Crespo. En ese momento se usaba el D.
Claro.
Una excelente maestra, realmente. Claro, tuve lo mejor de lo mejor en la Lucila.
Bueno, así que un enorme placer. Bueno, su esposo era un eximio guitarrista, compositor, Gómez Crespo también, ¿no? Pero bueno, mirá las
yo no sabía. Todos los caminos llevan a Roma. Claro, todos los caminos llevan a Roma, Andrea.
Exactamente, así que bueno, esto entonces decíamos que egresada del Conservatorio Superior de Música Juan José Castro de la Lucila, se ha desempeñado como docente en diversas instituciones de arte. Su actividad artística se desarrolló en prestigiosas instituciones de nuestro país, bueno, Museo Fernández Blanco, Teatro General San Martín, Scala de San Telmo, Salón Dorado del Teatro Colón, entre otros, y a nivel internacional, en festivales internacionales como el de Guitarras del Mundo, Festival de Música Barroca de Rottenburg, Alemania, Festival de Música Clásica en Hamburgo, Alemania, entre otros, abordando también diversas ciudades de Austria, por supuesto. Y ahora, bueno, en cuanto al tango se refiere, esta parte me encantó, conformó grupos de cámara, siendo embajadora de nuestra cultura en conciertos ofrecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tanto en Argentina como en Austria. Club alemán, club sueco, club europeo, por supuesto, y también para la delegación de la Unión Europea en la República Argentina, nuestros queridos delegación, como lo ofrecido en ocasión de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, entre otros. Y en la actualidad se encuentra trabajando un proyecto de videos publicados en YouTube, tanto de música clásica como popular, en guitarra solista. Algunos autores abordados son Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, The Beatles, Simon and Garfunkel, Carpenters, Queen, etcétera. y su canal de YouTube se puede visitar bajo el nombre de Mónica Hirsch, así que no se lo pierdan para compartir las obras de esta gran artista y gran amiga. Así que bueno, bienvenida Mónica nuevamente a nuestro programa.
Y, gracias.
Bueno, sí.
Andrea, no, quería agregar algo que lo quería decir personalmente. En ese proyecto que vos mencionás al final, los arreglos pertenecen al maestro Carlos Piegari, de allí que formo parte de ese proyecto.
Es una familia de músicos completa. La verdad que felicitaciones por tan lindos proyectos. Bueno, Mónica, contanos un poco cómo es tu acercamiento al Club Europeo. ¿Cómo llegás al Club Europeo? Cada uno de nosotros tenemos una historia diferente, ¿no? Pero ¿cómo es la tuya?
Mira, es verdad lo que vos preguntás, ¿cómo llegué? La verdad que mi vida siempre estuvo vinculada a lo que es la comunidad austríaca. De hecho, me crié en una ciudad donde era la colonia alemana, en donde ahí convivíamos austríacos, alemanes, polacos, checoslovacos, o sea, todos los que llegaban de afuera venían a parar ahí. Esa era la realidad. Tal era así que la verdulería en todos lados, yo escuchaba que siempre se hablaba otro idioma. Tuve que aprender español para después poder ir al colegio.
¿Una ciudad del interior, Moni, de la provincia de Buenos Aires?
No, acá mismo era. Estaba ubicada acá mismo. Hace muchos años atrás formó parte de toda mi infancia. Después un trabajo de mi papá nos llevó a vivir en otra ciudad, y bueno, esa colonia alemana la dejamos, pero siempre estuve vinculada a la comunidad austríaca por la ascendencia de mis abuelos. Justamente con ella fue una con la que me crié, por eso no pronuncio la R, por ejemplo, porque me acostumbré a hablar de esa manera.
Entonces, yo tengo el mismo problema, pero bueno, es que vengo de la
puerta. Exactamente. Por años, Dios mío, pero Mori, vos sos argentina, eso no tiene perdón.
Mira, me mandaron a foniatría, han hecho de todo conmigo, pero no hubo caso. Que, es más, cuando vos sabés que eran muy estrictos en nuestra educación y me decían que no iba a poder ejercer como docente por el tema de la R, bueno, acá tengo 30 y pico de años como docente, así que no fue problemático aprender el idioma alemán, por ejemplo. Y después, bueno, siempre estuve ligada a la Asociación Argentino-Austríaca. En ese momento el presidente era Jorge Porac. Y cuando se formó el Club Europeo, bueno, ahí fue que comenzamos a formar parte de esta comunidad que es el Club Europeo, y de donde yo vengo, y vienen otros socios de otras comunidades. Así que es un placer realmente, porque es realmente como estar en alguna parte de Europa, pertenecer al Club Europeo.
Claro que sí, bueno, qué linda historia. Y después, bueno, dentro del Club Europeo, vos te has dedicado específicamente a esta lindísima actividad, y, como decía, tan exitosa, y que ¿hace cuántos años que está el So to Speak, Mami?
Ay, la verdad no me acuerdo. Son tantos los años y se va renovando solo el contrato.
Creo que debe estar mínimamente 10 años, 8 años, 10 años.
Quiero decir, el contrato de afinidad, porque esto no pasa en absoluto por otro lugar, sino que pasa por el aprender, por el hablar un idioma, el poder viajar, el aprender vocabulario, el conectarte con gente de otras comunidades, que paradójicamente, si bien estamos todos en pandemia y tuvimos que revertir nuestros encuentros presenciales por virtuales, esto también trajo aparejado algunos beneficios, como es conectarnos con gente de otras ciudades. Así que bueno, nuestra actividad siempre se renueva, siempre hay algo nuevo en esto. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, muchos años.
Sí. ¿Y cómo surgió la idea del Soto Speak? Porque algún momento pensó, vino desde los propios miembros del club, vos presentaste la idea. ¿Cómo surgió la idea?
Mira, la idea surgió así, previo a esto, porque el club europeo es muy generoso en cuanto a desarrollo de proyectos. Siempre estuve emparentada con el arte y la cultura porque vengo de esa rama. Entonces, en ese momento yo en realidad gestionaba otro proyecto de arte y cultura y de música. Pero nos juntábamos a hablar en el salón del club alemán, así muy informalmente, porque en un principio éramos muy poquitos los socios hasta que la comunidad fue creciendo. Y de ahí surgió, ¿por qué no armamos grupos de social speak, de conversación? O sea, no estaba la palabra todavía, ¿cómo lo íbamos a llamar? Y después dijimos, bueno, Social Speak, dale, así por así decirlo. Lo presentamos en la comisión directiva, por supuesto yo en ese momento no formaba parte de la comisión directiva como lo hago ahora, y nos aceptaron con esa idea, y de ahí en más fuimos creciendo. Pero aparte, esta actividad tiene algo en particular, porque si bien yo soy la coordinadora del espacio y quien organiza los grupos de conversación, es una actividad en la cual estamos involucrados todos. Hoy yo soy la que coordine, mañana yo soy la asistente. O sea, yo asisto a hablar como otro, como podés venir vos, André o Andrea, y claro, el siguiente preparás la clase. Le decimos la clase porque, bueno, siempre tenemos, yo siempre tengo el entorno profesional de la profesión.
Sí, aclaramos que no son clases, no son de idioma, clases. Son grupos de conversación.
Son grupos de conversación que los tenemos organizados con un esquema didáctico, por decirlo de alguna forma. Pero todos aquellos que quieran venir a practicar un idioma tienen que tener de un nivel intermedio en adelante. O sea, nuestra comunidad habla los idiomas. Tenemos gente nativa, gente de acá, gente que viaja. Este proyecto está muy emparentado con la comisión de Federico, con turismo, porque muchos de los que viajan vienen a idiomas y a la inversa. O sea que circulamos por todo el club. Esa era un poco la idea cuando se creó, respondiendo a tu pregunta, Andrés.
Qué bueno. Yes. ¿Y cuántos idiomas están ahora activos, Moni? ¿Cuáles son los idiomas que están siendo practicados?
Sí, en este momento tenemos 4 idiomas. Inglés, que por supuesto vienen todos. La verdad es que vienen todos, o sea, no podemos decir que no son bilingües, eso desde ya. Después le sigue francés, es muy grande la comunidad francesa, muy grande realmente, ya sea porque está el club francés, por todo lo que vos también transmitís, Andrea, con respecto al francés, o sea, nos viene mucha gente de los colegios. El idioma italiano, con el círculo italiano, también es una comunidad grande. Y bueno, y la comunidad alemana, que no voy a decir que es demasiado grande, porque siempre somos los menos, ¿no? Hay que ponerse tal vez un poquito más con este idioma. Pero también disfrutamos mucho el grupo.
Es un idioma difícil, Moni, el alemán.
Como todos.
Es cuestión de difícil, es complicado, así que bueno.
Mira, y Andrea, y ahora que mencionas esto, hay un proyecto para introducir latín, así como lo escuchas. Tenemos.
Pero latín, si hay tener un nivel intermedio para arriba para participar, latín, pues, no sé, son poca gente que lo maneja.
Bueno, por suerte entonces no vamos a ser los últimos los alemanes, vamos a tener a latín.
Es la latín es la clase más chiquita. No, si no sabes latín, evidentemente, bueno, valga la redundancia, los idiomas latinos son muy sencillos, ¿no?, de aprender, digamos.
En su momento, ahora que nombrás los idiomas latinos, en su momento tuvimos portugués también, Andrés.
¡Ay, oh, qué lindo! Pero sí, qué lindo portugués, es verdad, y había un profesor que era más del tipo brasilero, tipo portugués, me acuerdo de la discusión.
¿Te acordás?
¿No prosperó?
Sí, lo que pasa es que ambos profesores se volvieron, uno a Portugal y el otro a Brasil, y cuando empezó la pandemia, así que
claro, hay que tener alguien que maneja el que maneja un poco el grupo de cada idioma, es el bilingüe o nativo, ¿no? Dijiste.
Exactamente, y algunos son profesores, por eso te digo que lo interesante es esto, o sea, tenemos dentro de nuestra comunidad como profesores que quieren también participar y ser coordinadores. Y vos tal vez estarías pensando, bueno, el profesor viene y después no vuelve hasta que vuelve a coordinar. No, a la siguiente clase tenés al profesor participando como alumno con otro coordinador. O sea, lo que es muy enriquecedor, es como dice Freire, ¿no? Este educador, que se aprende enseñando y se enseña aprendiendo. Así que es invito de mi vuelta.
Pero vos decís que el coordinador cambia muy a menudo, no es un coordinador siempre el mismo, se van pasando la posta.
Ese es el punto, Andrea. Todas las clases es un coordinador diferente.
Para no cargar tanto sobre una persona la tarea.
No solo eso, para escuchar diferentes acentos y poder entender el idioma. No todos pronuncian igual, no todos se expresan de la misma manera. Creo que inclusive hasta en este sistema con el cual nos manejamos, es una de las claves del éxito de la actividad.
Claro.
Como vos bien lo dijiste, no recae en uno mismo, y todos circulamos y todos podemos cumplir ambos roles, siempre y cuando.
Y el coordinador prepara un temática, ¿no? Ante cada clase, o sea, vamos a hablar de tal tema y la gente tiene uno o dos días para pensar un poco qué va a decir en el idioma que corresponde sobre esa temática. ¿Sigue funcionando así?
Exactamente, siempre damos, por eso decía que siempre tiene un contenido educativo, aunque no sean clases, un contenido didáctico, porque preparamos un material, la gente lo lee antes, puede preparar su vocabulario, puede preguntar, tratamos de siempre responder en el idioma que estamos dando, ¿no? Como para que sea más completo. Trabajamos la pronunciación porque leemos textos, escuchamos audios, y cuando termina el encuentro, queremos más. O sea, los socios piden, hacemos otra clase, seguimos. O sea, todos nos quedamos un poco con las ganas, lo cual lo hace interesante, ¿no? Y ¿sabés qué, Andrés? Respondiendo también un poco tu pregunta, también cuando sabemos que se aproxima en el Club Europeo algún viaje o algún evento con embajadores, que la gente tiene posibilidades de conectarse, intercambiar, preparamos algún tema que tenga ese vocabulario, como para dar algunas herramientas que a la gente le sirva, no solo leer una noticia, sino que vaya más allá el contenido.
Qué bueno, pues fue fabuloso. La verdad que es muy atractivo cómo lo plantean, y bueno, por eso el éxito. Quiero recordar que es una actividad gratuita para los socios del Club Europeo, con lo cual los invitamos fuertemente a acercarse y averiguar a los que quieran practicar estos idiomas tan, tan lindos y tan, bueno, tan populares entre la comunidad argentina, ¿no? La verdad que es emocionante. Qué lindo podría ser tener nuevamente esas clases de portugués y brasilero, de alguna manera, ¿no? Voy a ver si a través de la Embajada de Portugal, que ahora tenemos la suerte de tener justamente el 4 de agosto el embajador de Portugal, el nuevo embajador, el anterior era absolutamente encantador. Wow. Y dice, bueno, seguramente este va a ser lo mismo. Pero bueno, ya pasó mucho tiempo y entonces tenemos nuevo embajador, y el 4 de agosto tenemos ese desayuno, así que a partir de ahí después vamos a ver si podemos conseguir algún profesor o coordinador para arrancar de vuelta, ¿sí?
Mira, Andrea, estaríamos sumamente agradecidos, y qué mejor que este espacio para que se haya generado nuevamente la idea. Así que contá con nosotros, contá con nuestro espacio para que el embajador pueda brindarnos algo. De hecho, en ese momento vos habías gestionado un espacio dentro de la embajada donde íbamos a desarrollar esto.
Mira, pero de acuerdo, sí. La verdad que son tantos temas a veces que uno
imagino,
ya...
Pero yo sí lo recuerdo.
Mirá qué lindo. Bueno, mirá, el encargado cultural, que es una persona, André, que estuvo con nosotros, Joao Ribeirete, sí, es un encanto también, seguramente nos va a asistir porque es amigo ya de la casa. Así que le vamos a preguntar. Pero bueno, qué lindo. Próximamente, portugués.
Portugués y latín.
Lindo, lindo. Latín me gusta, pero no hablo ni una palabra. Pero
bueno, holandés no tenemos porque ya está en la comunidad de ustedes. La
sí, sí, obviamente hay idiomas que tiene sus propios cursos y grupos y todo.
Por supuesto. Bueno,
y es muy poca la gente, entonces el grupo que habla holandés es tan chico que, bueno, claro, se va a dividir.
Tal cual.
Porque hay que tener el nivel, sí. Mira, los estudiantes de los que no habla nadie, hay un montón que quieren aprender, pero para que hablen una conversación, hay muy pocos. O son holandeses, y holandeses propios no van a practicar holandés, pues ya hablan.
Digamos. No se sabe. Bueno, qué lindo. Bueno, Moni, la verdad, ¿algo que quieras compartir con nosotros en particular antes del cierre?
No, simplemente agradecerles a ambos, bueno, ya sea por todo lo que mencionaron con mi actividad artística o por el Social Speak, por invitarme al programa y, bueno, formar parte de este hermoso espacio. Gracias a los dos, les mando un beso grande.
Gracias, Moni.
Gracias, Mónica.
Hasta cualquiera. A ver cuando nos juntamos, por Dios, físicamente. Hace mucho que no nos vemos, así que
bueno. Ya se puede hasta 20 personas, creo. Así que vamos aumentando.
¿Eran 10?
Te tomo la palabra.
Nos juntaremos a compartir algo pronto. Chao, vale. Moni. Gracias.
Gracias, Mónica.
Gracias a ustedes.
Bueno. Y vamos a escuchar entonces un tema, guitarra, bueno, tocado por Mónica, que es el prelude de Bach. Y bueno, es solo guitarra por Mónica, la interpretación. Thank you.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y escuchamos entonces a Mónica Hirtz, que recién la entrevistamos tocando el prelude de Bach en guitarra, que tiene su canal YouTube con su propio nombre, Mónica Hirtz. Andrea, ¿dónde vamos?
Muy lindo. Bueno, caramba, me agarraste un poco con me quedé con la música, porque viste cómo soy con la... Yo soy tremenda con la música, así
sí,
que bueno.
Sí, fanática, sí, sí. No, pero ponemos, hago el pacto verde y después vos del otro tema que tiene relación.
Haces el pacto, no, si querés leo lo de las vacunas, que es bastante interesante y cortito, y después lo del pacto verde tuyo se va a empalmar con la nota sobre el fin de los motores.
Sí, sí, está incluido acá también igual, pero lo...
Claro, pero bueno, es una nota un poco extensa y, por supuesto, focalizada en ese tema, que es un tema que nos va a impactar a todos de una forma impresionante, porque hace a la fabricación también, ¿no?
Sí, sí.
Y ya, bueno, si querés, a ver, acá tengo lo de las vacunas. Disculpen que no había abierto el archivito, les pido disculpas.
Bueno, dale con las vacunas.
Ahí se está abriendo. Y bueno, básicamente, como decíamos, la Unión Europea entregó ya vacunas para el 70% de la población adulta de la Unión, que son unas 500 millones de vacunas. La Unión Europea alcanzó su objetivo de distribuir entre sus países miembros suficientes vacunas contra el coronavirus para cumplir al 70% de la población adulta, según indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hasta este fin de semana hemos entregado, dijo, suficientes vacunas a los Estados miembros para vacunar completamente al menos al 70% de la población adulta, señalando, obviamente, que ahora es responsabilidad de los 27 gobiernos administrarlas, ¿no? Cada país administra como le parece. A través del mecanismo, como decía, puntualmente la funcionaria dijo que se han distribuido 500 millones de dosis en todas las regiones de Europa. A través del mecanismo comunitario de compra de vacunas, gestionado por la Comisión Europea, la Unión Europea distribuyó 330 millones de dosis de BioNTech Pfizer, 100 millones de AstraZeneca Oxford, 50 millones de Moderna y 20 millones de la vacuna Janssen. Teniendo en cuenta que todas, excepto la de Janssen, requieren de dos aplicaciones, este volumen de dosis debe permitir vacunar completamente, como decían, al 70% de los 336 millones de personas que componen la población adulta de la Unión Europea. Uh-huh. Así que, claro, en las 500 dosis están incluidas las segundas dosis, ¿no? Las 500 millones de vacunas. Y dijo von der Leyen, el COVID-19 todavía no ha sido derrotado, pero estamos preparados para continuar suministrando vacunas también contra nuevas variantes. Ahora los Estados miembros deben garantizar que la vacunación avance. Solo entonces estaremos todos seguros, afirmó von der Leyen. Así que bueno, es una gran noticia.
Y que no está derrotado, lo vemos ahora en los diarios en Europa, ¿no? Está en plena temporada de vacaciones y los países están volviendo en rojo de vuelta. Países Bajos están en rojo, partes de España están en rojo. Francia impone controles sanitarios bastante estrictos a los que quieren ir a veranear en Francia. Sí. Está lejos de ser terminado este tema, aún vacunado, porque es un poco una equivocación que hace la gente. Dice, yo tengo la vacuna y chao, pero no, tienes que seguir cuidándote porque aún te puedes contagiar, como la COVID va a seguir existiendo, va a ser como existe la gripe, como existen otras enfermedades, que bueno, alguna vez te va a tocar seguramente. El único con la vacuna es que no terminas internado y no puedes, o menos, por lo menos, tienes menos síntomas severos y menos riesgo de contagiar a otro. Pero sí puedes aclararlo, el virus, ¿no? Y eso pasó un poco en Holanda y en las islas de las fiestas, ¿no? En España, Ibiza, Mallorca, donde todo el mundo va a bailar, las discotecas, fiestas. Y dice, pues yo tengo, y tiene una sola dosis, ni siquiera tiene las dos dosis, tiene una sola, y van a bailar y salir, y volvieron todos los contagiados, y bueno, viste, ahí va rápido, porque se contagian los padres, los abuelos, bueno, este y el otro. Son mucho la gente joven ahora, ¿no? De 20 a 25 que tiene los casos, pero no van a llenar los hospitales porque tienen más resistencia por ahí. Pero es una complicación ahora el viajar dentro de la Unión Europea, porque aún con el pase que presentamos la otra vez, ¿no? Que pueden viajar, si están vacunados y todo, aún así los países están poniendo restricciones de vuelta.
Sí, porque la gente se traslada y traslada el virus. Quieras o no, el virus se traslada con la gente, no hay otra. No se contagia, digamos, ¿no? Somos nosotros los portadores. Entonces, evidentemente, cuanto más traslado de personas, más posibilidad de contagio hay.
No, y también Europa es muy chico, obviamente, ¿no? Entonces, las distancias son muy cortas. Entonces,
así que está complicado. Asia también está complicado, te digo, ¿eh? Todo el mundo está cerrando otra vez. Hong Kong se complicó, en Malasia, todo está complicado. Así que, bueno, es lo que nos toca y, bueno, a seguir.
Ya vienen los Juegos Olímpicos en Tokio y, bueno, veremos cómo va eso. Sin público, sin nadie, bueno.
Me llamó mucho la atención, hoy vi una nota, y me van a disculpar, pero me parece desopilante, unas camas, estos son los japoneses únicamente, les hicieron unas camas para los deportistas antisexo, y no me atrevo a pensar que para que no tengan sexo, para que no se contagien.
¿Cómo es una cama antisexo?
No sé, te juro que no sé. Cuando vi la última parte de la noticia, yo se me había ido. Pero digo, estamos en un nivel de creatividad. Aparte, digamos, no hace falta, ¿no? El mueble a veces para bueno, no importa.
Está con nuestro un peso máximo, un peso máximo, o si se acuestan dos, se rompe la cama,
¿no? Desconozco, pero por favor, ya mismo voy a ir a buscar cómo era la...
Googlear una foto,
¿vale?
Pero aún así, es un poco... Lo entiendo porque en los Juegos Olímpicos, en las villas olímpicas, viste, todos los atletas juntos, hay mucho que se conocen y todo, y es un poco la onda también, pero también en los Juegos Olímpicos de Juventud acá en Buenos Aires, y ya lo ven en la Juventud, pero entregaron, no sé, 40.000 condones, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno.
Dice que no van a entregar condones los japoneses. No,
bueno, pero. No. Está tan estricto la cuarentena en Japón, o sea, yo leí las noticias, la selección de fútbol femenina de Holanda, por ejemplo, está ya en Japón, están todos encerrados en hotel, en sus cuartos, y no pueden salir del cuarto, o sea, llevan la comida a la puerta, pero no pueden salir. Ahora salieron a entrenar un día, creo, o jugar un partido, todo, pero no pueden salir, así que en la práctica, pocas posibilidades que haya tanto encuentro subido de tono, digamos. Bueno.
Lo van a tener como gran hermano, lo van a seguir a todos, lo van a filmar.
Bueno, visto, vos sabes cómo es, uno quiere, siempre logra, pero bueno, calculo que un poco la responsabilidad de cada uno también.
¿Qué es eso? La verdad
antisexo, que bueno, ese debe ser algo.
No, me encantó lo de la cama antisexo y ahora mismo, bueno, cuando termine el programa,
a ver, Mercado Libre.
Patético, triste, sí. Todo muy triste, así que bueno.
Bueno,
y vamos al Pacto Verde entonces.
Sí, vamos a ver qué dice acá. Sí, una oyente escribe, son camas de cartón que solo aguantan el peso de una persona. Es lo que yo dije,
¿no? Gracias, ¿viste? Es eso.
Es lo muy que bien, yo André. Me imaginé, debe ser por el peso, sí.
Muy bueno. Bien, y no hay otra forma.
¿Y qué? ¿En el piso no se puede ir entonces? ¿Qué?
No, en la cama, qué sé yo. Otro lado, pero bueno, no importa.
Algo es algo. El Pacto Verde Europeo. La Comisión Europea, Europea propone transformar la economía y la sociedad de la Unión Europea para alcanzar los objetivos climáticos, ¿no? La Comisión Europea adoptó ayer un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030. Uh-huh. En comparación siempre con 1990, ¿no? Que es el año que toman como base. Conseguir estas reducciones de las emisiones en las próximas décadas es crucial para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo, ¿no? De aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Bueno, con estas propuestas, la Comisión presenta los instrumentos legislativos para cumplir los objetivos consagrados en la Ley Europea del Clima. Un conjunto completo e interrelacionado de propuestas, y vamos a mencionar algunos rápido. El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea pone precio al carbono y reduce el límite máximo de emisiones de determinados sectores económicos cada año. En los 16 últimos años se han conseguido reducir las emisiones de la generación de electricidad y de las industrias de gran consumo de energía en un 42.8%. Bueno, la Comisión propone rebajar aún más el límite global de emisiones y aumentar su ritmo anual de reducción. Eliminar gradualmente también los derechos de emisión gratuitos para la aviación, el plan de compensación y reducción del carbono para la aviación internacional, que es el ámbito mundial, e incluir por primera vez las emisiones de transporte marítimo en el RCDE, que es el sistema de comercio de derechos de emisión. Ese comercio de derechos de emisión es que vos como industria tienes un, puedes comprar, digamos, tanto
bonos verdes,
y si emitís menos te sobra y lo puedes vender a otras industrias que emitieron más y necesitan entonces más permisos, digamos, para que en el saldo no se sobrepasa el límite máximo, digamos. Ese es el derecho, el comercio de emisiones, digamos. Para complementar el gasto, segundo punto, gasto sustancial en materia de clima en el presupuesto de la Unión Europea, los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión, porque ese es el compraventa de emisiones, en proyectos relacionados con el clima y la energía. Entonces no pueden dedicar este ingreso a otra cosa que no tenga que ver con el tema del cambio de clima y convertir a las industrias en carbón neutro y seguir bajando los límites. Tercer punto, el reglamento de reparto de esfuerzo asigna objetivos reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro para los edificios, el transporte por carretera, el marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias. Porque, por supuesto, hay países con mucho vía marítima, transporte marítima, hay otros países con mucho menos, hay países con mucho más carreteras y autos que otros países. Entonces, se hacen objetivos reforzados para cada Estado miembro de acuerdo a sus industrias y el impacto en las emisiones y los límites de emisiones. Los Estados miembros también comparten la responsabilidad de retirar carbono de la atmósfera, o sea, lo que ya está, bajarlo, retirarlo, por lo cual el reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura establece un objetivo global de la Unión Europea para la absorción de carbono, que es algo que ya hablamos una vez, ¿no? Que plantar 3.000 millones de árboles, por ejemplo, y otras iniciativas. Uh-huh. Que todavía no sabemos dónde lo van a plantar. La producción y el uso de energía representan 75% de las emisiones de la Unión Europea, por lo cual es crucial acelerar la transición hacia un sistema energético más ecológico. La Directiva sobre Fuentes de Energía Renovables fijará un objetivo más ambicioso a fin de producir el 40% de nuestra energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030. Así que en los próximos 5 o 6 años, bueno, aquí estamos ahora, 21, falta bien, 9 años, un 40% de toda la energía producida tiene que venir de fuentes renovables.
Qué bueno.
Para reducir el consumo global de energía, reducir las emisiones y luchar contra la pobreza energética, la Directiva relativa a la eficiencia energética establecerá un objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala de la Unión Europea. El sector público, por ejemplo, tendrá que renovar un 3% de sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los costos para el contribuyente. Eso es algo que hablamos una vez también con un experto, ¿no? La eficiencia de la energía energética, por ejemplo, el ejemplo acá que dio, ¿no? Los edificios con las losas radiantes, ¿no? Que no se puede controlar el calor y la gente abre la ventana, por ejemplo. Bueno, es todo que se pierde.
Claro, el mal uso de la energía, ¿no? Sí, demasiado refrigerado, sí. Demasiado calefaccionado, seguro.
Sí, sí. Bueno, es necesario combinar medidas para hacer frente al aumento de las emisiones en el transporte por carretera a fin de complementar el comercio de derechos de emisiones. Unas normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 para los autos y camionetas acelerarán la transición hacia una movilidad sin emisiones al disponer que las emisiones de los vehículos nuevos disminuyen un 55% a partir de 2030 y un 100% a partir de 2035, y eso es lo que vos vas a comentar ahora. A partir de 2035.
Sí.
Los combustibles de transporte aéreo y marítimo son muy contaminantes y también requieren medidas específicas para complementar el comercio de derechos de emisión. El reglamento de la infraestructura de los combustibles alternativos dispone que los aeronaves y los buques tengan acceso a un suministro de electricidad limpia en los principales puertos y aeropuertos. Porque uno puede tenerlo, porque si vos volas a otros aeropuertos y no tienen disponible, bueno, tiene que tener disponible entonces este combustible más más amigable al medio ambiente.
Bien, bueno, interesante.
Sí, y por último, un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono que va a poner precio al carbono en las importaciones para evitar una fuga de carbono, porque si, claro, vos sos una industria en la Unión Europea, tenés que limitar mucho. Pone la fábrica fuera de la Unión Europea y seguís contaminando. Entonces, van a poner un precio a la importación del carbono, digamos, productos hechos con la energía hecha a carbono, producida por carbono, para evitar esa posible fuga, ¿no? Y que también tiene un impacto mundial, porque si solo la Unión Europea, o sea, tiene que ser un impacto mundial, que Unión Europea va a liderar este esfuerzo. Así que bueno, esas básicamente son las herramientas que se van a instrumentar para lograr los objetivos.
Bueno, qué interesante. Voy a complementar entonces, justamente dejarán de vender motores en la Unión Europea de combustión en 2035, es decir, sí. Desaparece.
Desaparecen los motores a nafta, a diésel, a todo.
Exacto, automóviles, empezamos por los autos, ¿no? Automóviles a gasolina o diésel salen de escena. Todos los autos registrados desde 2035 tendrán emisión cero de gases, dijo el comunicado de la Unión Europea. La economía europea basada en los combustibles fósiles ha llegado a su fin, dijo la presidenta von der Leyen en la presentación de la propuesta legislativa del Ejecutivo para que la Unión Europea alcance la neutralidad de la que acaba de hablar André. La emisión de CO2 debe tener un precio también, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que acaba de explicar André, de las compensaciones y de los bonos. Esta propuesta de Bruselas tendrá que negociarse a continuación con el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, y con el Parlamento Europeo, que consta de 13 grandes propuestas que abarcan desde el vehículo eléctrico hasta la fiscalidad energética, que es lo que explicó André. También para la industria aérea, la Comisión Europea propuso gravar gradualmente el combustible utilizado en vuelos dentro de la Unión Europea con el objetivo de forzar una reducción de las emisiones del sector, ¿no?
Va a aumentar el costo del pasaje.
Ay.
Parece que
se ha incrementado a lo largo de 10 años, lo van a hacer despacito, pero bueno. Exactamente, esto puede implicar un aumento del precio del consumo, al consumo de los combustibles para el transporte por carretera o el gasóleo de calefacción también. Así que bueno, nada, no voy a abundar, pero digamos, están tomando medidas muy fuertes, y así que los sí. autos serán todos eléctricos, ¿no?
Entiendo. Ambicioso, ¿no? A partir de 2035 no tener más autos a nafta o a diésel. Es como, ¿viste? El futuro para nosotros.
Sí. Y ahora también había leído que están, ¿viste? Tienen que poner centrales de carga de, ¿viste? Unidades de carga en la ruta, cada tanto tiene
sí,
que haber.
Sí, porque los autos eléctricos tienen un alcance de, no sé, 150, 200 kilómetros, no sé cuánto van, algunos más, unos menos, pero claro. No en todas las estaciones de nafta hay los postes para poder cargar. Va a tener que las estaciones de nafta, en vez de cargar nafta, tienen que tener postes para enchufar el auto, no sé, media horita o una hora, no sé cuánto demora cargar. Se va a demorar más, porque claro, cargar nafta son 2 minutos, cargas nafta, seguís viaja, pero estás una hora ahí para que te cargue la batería, no sé, te demora más el viaje, no sé, en la práctica no me lo imagino mucho todavía.
No, desconozco.
Hablamos también otro día del transporte por tren, ¿no? Van a impulsar mucho que la gente deje el coche y toma
que vayan en tren,
todo,
que vayan en grandes buses. El tren es lo más. Aparte, viste lo que es el tren en Europa, es el placer absoluto. Y aparte están desaconsejando tomar tantos aviones para los tramos cortos. Sí, calculo sí. que esas empresas van a tender a desaparecer, viste, las empresas sí, Ryanair,
bueno.
típicas, ¿no? De intra-Europa. Sí. Van a empezar a no ser fomentadas, porque no quieren que la gente tome avión, que es muy contaminante, sino el tren. Sí, sí. Tenemos tren hasta debajo del mar, que yo tren, yo estuve.
Sí. El Eurostar de Francia a Inglaterra. Pero tenemos, bueno, también obviamente los Estados miembros van a tener que todavía seguramente aprobar todo esto. Sí. Y hay mucho también acá, también en el chat está escribiendo alguien la contaminación de las baterías, o sea, hay mucha polémica sí. también, porque para las baterías son muy contaminantes, y para baterías necesitas el litio viene de la minería, y la minería es una industria no muy amigable con el medio ambiente. Bueno, acá en Argentina hemos visto, ¿no? Pueblos que protestaron contra futuros proyectos de minería. Entonces,
bueno, pero el gobierno dice que el litio nos va a sacar de la pobreza ahora, así que es mejor que se pongan de acuerdo, porque
sí, no está bien, pero bueno. Para salvar el medio ambiente por un lado, lo destruís para el otro lado, no sé. O sea, hay mucha polémica al torno todavía, que seguramente en las próximas meses y años se va a seguir hablando, ¿no? También se dice de la biocombustible, ¿no? De quemar madera y todo eso, aunque son bosques plantados, no naturales que se sacan. Bueno, hay mucho polémica en el concepto, pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que hay que tomar medidas para llegar a un punto de salvar al medio ambiente, porque como venimos mal, así que como vamos, venimos mal.
Venimos muy mal, así que bueno, Europa toma la cabecera, y como siempre, y bueno, ojalá que sí, lo van a lograr como siempre, así que nuestras felicitaciones, algún día llegará.
Va a haber mucho protestas del sector agrícola, los agricultores, el tema de poder producir. ¿Cómo se dice en español? Cuando fertilizan, los fertilizantes y todo, ¿no? Es todo un tema en Holanda, bueno. Francia, varios países, va a haber fuertes protestas del sector agrícola contra estas medidas.
Seguro, bueno. Mira, no tenemos tiempo de ver la newsletter, así que me parece que lo más lindo, nuestra newsletter, bueno, los invitamos a todos a leer, porque se llega a casi todos nuestros amigos del Club Europeo. Pues, sí. Tenemos un mailing de ¿cuántos? ¿5.000? ¿7.000?
7.000 y pico, sí. 7.000.
Más de 7.000 contactos, así que bueno, los invitamos a leer nuestra newsletter para seguir las actividades del Club Europeo, que siempre son muy intensas e interesantes. Y vamos a cerrar entonces con el tema de Moni, con Scarborough.
Tenemos otro tema así, de un tema de Coldplay, Viva la Vida, interpretada por Mónica, también en guitarra.
Ok, me equivoqué de tema, perdón.
No, sí, yo lo cambié.
Bueno, nos despedimos entonces.
Chao, hasta chao. El próximo jueves 22 de julio con más cola. Pero...
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.